Hey, it's Bubba Wallace from 2311 Racing. You know what it feels like forever? Sitting on a plane waiting for takeoff. Good thing I've got Chumba Casino. With daily boosts and social casino games on tap, this is the kind of fun that makes time fly. Why not turbocharge your downtime? Play now at ChumbaCasino.com. Let's Chumba.
Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 21 plus. Terms and conditions apply.
Saludos y bienvenidos a otro episodio de GW5 Sports. Mi nombre es Andrés Portilla, como aquí, siempre, Javi. Con Hola. Mi hermano Javi. Javi, tenemos un episodio, bueno, triste.
Triste, empezando.
Que fallece Piculín Ortiz. Vamos a llegar un poco a ese tema. Otros temas del BCN, el béisbol. Vamos a cubrir un poquito de todo. Ahí está carrera a caballos este weekend.
Sí, un buen weekend interesante de los boricuas. Sí.
Pero antes de, tenemos que darle las gracias aquí al estudio de GW5, donde ponemos la información en pantalla, donde nos pueden seguir para cualquier información y preguntas. Ahí está la información en pantalla. Y le damos gracias a nuestros auspiciadores, a Intervalos Fitness, que si estás corto de tiempo para hacer ejercicios, pasa por Intervalos Fitness Studios, que tiene clases comenzando cada 15 minutos. Sí, como escuchaste, cada 15 minutos comienza una clase nueva. Y no solo eso, la rutina dura 45 minutos y se trabaja el cuerpo completito. Bueno. El Intervalo está ubicado en Cobians Plaza en Santurce y en Plaza Real Shopping Center en Guaynabo. Para más información, ahí tienen en pantalla la información de Intervalos. Y también le damos las gracias a Welly Clinic, que Welly convierte la recuperación en tu mayor ventaja, Javi. Optimiza tu cuerpo, acelera tu progreso y rinde al máximo en cada entrenamiento. Menos desgaste, más rendimiento. Ese es el poder de Welly. Descubre tu potencial con análisis de DNA, Neuroscan, la última tecnología para optimizar tu cuerpo y tu mente. Visítalas en San Patricio, el mismo edificio del Party City, que ahora cambió de
Party
nombre.
Party Now.
Party Now. Yeah. Es en el segundo piso de arriba de la oficina 206, donde están ubicadas Welly. Así que muchas gracias a Welly por estar con nosotros. Javi, pues pasamos a las noticias de esta semana. La y vamos primera. A empezar con la historia importante que pasó ayer mismo. Sí. Cayó esta bomba en el mundo del deporte puertorriqueño, con que fallece la leyenda Piculín Ortiz, José Ortiz. 62 sí. años, Javi, el cáncer, como todos rápido decimos, esa famosa palabra que todo el mundo dice, fuck cancer.
Mano, se lleva a los grandes.
Se nos llevó
Trump,
a una...
Y Trump sigue vivo.
Carajo. Se nos llevó a una leyenda, mano, a una figura que... Cuando tú ves ese response de todo Puerto Rico, mano, alrededor, tú sabes que alguien era amado, que era una figura... tan, tú sabes, tan grande para todo fanático del deporte en Puerto Rico. Piculín era esa persona. Era un ídolo.
Nos representó en el mundo entero. Uh-huh. Tanto que anoche estoy teniendo la conversación con los padres del equipo de béisbol de Pipe. Y uno se tira que un buen debate, en verdad. Y como que Clemente, claro, es Clemente. Pero Piculín diría que nuestro mejor atleta, punto, de cualquier deporte, que mejor nos representó en el mundo entero.
Wow.
Y eso es un big statement, obviamente.
Ahí tú dices por eso.
Pero es que ganó en todos lados, en el mundo entero. En Grecia, en España, en Venezuela, obviamente aquí, en college, Pac-10 Player of the Year,
fue seleccionado en la primera
ronda en el NBA, o sea, era un grande en verdad, o sea, la manera que jugaba en la pintura.
Era tan old school, mano.
Sí,
tú
old
sabías
school.
Que si la bola iba para la pintura a pico, eso eran dos puntos automáticos.
Todos los jóvenes ahora deben ponerse a ver el video de cómo se juega el baloncesto, moviendo la bola, penetrando, atacando duro allá abajo. Cuando tienes un cuerpo 6-10 para arriba, es para estar dominando allá abajo.
Y eso exactamente es lo que él hacía, mano. Él dominaba en la pintura. Era un jugador de verdad que, bueno, tenía el juego completo, tú sabes, era alguien, porque también era el capitán, era el líder, era alguien que te jugaba todos los días, nunca había problemas con él que esté disponible o no para representar a su país. Era de verdad una figura, como decimos, un dios para el deporte puertorriqueño.
Cuatro Olimpiadas nos representa, desde el 88, 92, 96 y la del 2004, cuando le hacemos el upset famoso Estados Unidos, los Olimpiadas y en los AmeriCup, los Panamericanos. Panamericano, el Mundial de FIBA, también 4 mundiales.
Ganó en Europa, tú mencionaste que jugó en Barcelona, en Real Madrid, ganó la Copa del Rey. O sea, esta carrera era ilustre. A veces la gente piensa nada más en la NBA, NBA, NBA.
Pero algo que a mí me encanta en cualquier deporte decir winning players, que a veces no son el capitán, pero él era el capitán, pero es un tipo que donde iba, ganaba. Uh-huh. Y lo demostraba. Y aquí entonces, obviamente, en la BCN, los 3 campeonatos con San Germán y después los 5 con los Cangrejeros, ya al final de su carrera.
Bueno, la última era de gloria para los Cangrejeros fue ahí ese del 98, el 93, que llega Carlos Arroyo junto a Pico al equipo y esa dupla era, bueno, pues decimos, el Shaq and Kobe de esa época, porque veníamos viendo a los Lakers ahí mismo en esos tiempos de los 90, 2000, ahí al principio, y era como que teníamos este grupo aquí en Puerto Rico, lo que era Arroyo, lo que era Piculín. Arroyo después de eso pasa a la NBA, así que imagínate el momento que tuvimos Arroyo aquí jugando también.
Ese es mi recuerdo, yo Piculín, ahí somos teenagers nosotros en esa época, y ahí es cuando yo recuerdo a Piculín en ese final de su carrera con el equipo de Puerto Rico en ese preolímpico del 2003, que vamos a los Juegos ahí en el Clemente, y entonces haciendo el upset de Estados Unidos en el 2004.
Sí, Ahí le caía a él. El famoso juego fue contra Canadá, contra Steve Nash, me recuerdo, para clasificarle aquel juego que él tiene un triple double de 21, 10 y 10 y da 7 tapones también en ese juego. O sea, él era el... obviamente teníamos a Carlos Arroyo ahí de los Gares, Eddie Casiano, Larry Ayuso. Teníamos ese grupo de anotadores. Equipo, pero lo que teníamos también de hombres grandes, con Piku, con Dani Santiago... Era, para mí, la última era de verdad dorada del básquet, así se dio. Lo vimos fuimos a las últimas Olimpiadas, que lo estamos viendo de nuevo un poquito, esta era dorada del básquet, pero ese tiempo, yo me ubico también, ese 2004. Nunca me voy a olvidar el sentimiento de llegar a la escuela el día después de que le ganamos a Estados Unidos. Yo recuerdo que el primer periodo de clase ahí en la high que estábamos...
No hubo clase.
Era hablar del juego. Todo era hablar del juego. El mismo profesor decía, gente, no vamos a hablar de nada. ¿Cómo estuvo? ¿Vieron el juego? ¿Qué sintieron?
Era una maestra, me acuerdo. Y lo mismo fue hablarle del juego toda la clase.
Mano, sí, eso recuerdo. O sea, mira, quería hasta darle el shout-out aquí a Pedro, a nuestro asistente, que Pedro nos enseñó una foto de él. La vamos a poner en pantalla. Pedro, de pequeño, se tomó una foto con Piculín. O sea, ha sido, míralo ahí, con esa jersey de Italia. Qué lindín. No, pero sí, y Pedro, diablo, qué grande era ese hombre, qué grande era Piculín. Y era, no solo era grande de físicamente lo grande, era de grande de ser humano, de ser gran persona,
hablan,
tú sabes.
También de él, todos los que lo conocían.
Escucha cómo hablan de él y es lo que tú dices, mano, a veces cuando alguien se va y escuchas cómo hablan de ti, tú sabes que dejaste un legado, dejaste un impacto.
Que ya te están mencionando la liga ahora, que cómo lo honramos, si quizás retiran el número en la liga entera. Sí. Sería, en verdad, eso es un no-brainer.
Yo creo que ha salido esa pregunta en los últimos días. Ya la liga anunció que el viernes, por ejemplo, se va a hacer un homenaje a Piculín en el Clemente. Van a hacer un evento alrededor de eso. Todos los equipos ayer en el juego de Caguas. Tremendo
tributo de Caguas.
Bien bonito lo que hizo Caguas. Todos se pusieron el nombre Piculín atrás de sus jerseys.
Buen trabajo del equipo de sacar eso ahí mismo al día.
No, claro. Oye, esas son las cositas que uno se da cuenta. Ese trabajo se hizo rápido. Ajá. Pero no, el domingo los Cangrejeros anuncian que van a mover el juego de 8 de la noche a 6. Sí, vamos un poquito más temprano el domingo. Pero me imagino que también porque van a harán algún tipo de ceremonia. No, la liga entera, San Germán también ya sacó un anuncio.
San Germán tiene juego de estrella.
Sí, y obviamente.
Eso ya te iba a preguntar, papá, porque ahora qué evento va a hacer eso allí, el juego de estrella.
Claro, coño, qué casualidad. Qué casualidad. Que lo corte el año en San Germán. Obviamente ahí se dará otro gran homenaje a Piku. Pero una pregunta que te iba a hacer ahora, para hacer algo medio divertido. Ahora
antes no me brinque. Hall of Famer, no lo mencionamos.
FIBA, claro.
Hall of Fame, eso es la gloria, obviamente, pero había que decirlo, no se lo brincamos, había que decirlo.
Y lo interesante de eso es que solamente, me sorprendió cuando vi esto, que solamente el segundo puertorriqueño, el primero fue este Teo Cruz, fue el otro que fue Hall of Famer del FIBA. Ojalá en algún futuro veamos un nombre como Carlos Arroyo ahí también, por lo que él ha logrado internacional, y otros jugadores, a lo mejor coaches de aquí de Puerto Rico también se le dé ese honor, Julio Toro, me viene a la mente. Pero no, yo pienso que eso, ¿sabes? Y él, vi el speech de él que dio cuando le dan ese homenaje en el 2019 y él dice que esto es un momento grande para Puerto Rico y él lo reconoció y él sabía lo que se le estaba dando de ese honor de ser así Hall of Famer para Puerto Rico. Y entonces, Javi, te quería hacer la pregunta y le quería hacer de dos formas porque yo pienso que quería hacerte como un ¿quién es ese Mount Rushmore que hacemos así? ¿Quiénes son las 4 caras del baloncesto de Puerto Rico? Más importante, yo creo que el obvio que obviamente...
Barea.
¿Tú tienes a Barea?
Es que yo el tengo... campeonato de NBA de Barea va a vivir por siempre.
Mis dos obvios...
Antes que LeBron, como dice Bad Bunny. De...
mis dos obvios, obviamente, son Piculín y Carlos Arroyo. Esos son los primeros dos que yo tengo. Y después yo lo abro más a los de la generación del pasado. Y ahí entran hombres como Raymond Dalmau. Ahí entra nombre Butch Lee, que fue el primero en ser seleccionado en la primera ronda, campeón de NBA. Todo el mundo piensa que Piculín fue el primer first round pick de un draft de NBA. No fue él, fue Butch Lee. Estos jugadores, Georgie Torres me viene a la mente, Mario Quijote Morales. Esta era también, ahí para escoger ahí del montón, tú sabes. Pero el que todo el mundo pone sin duda es Piculín. Y después Arroyo y Barea, ahí están.
Tengo que, esa no es mi generación, la tengo que mirar para atrás y ver los highlights de, porque no los he visto lo suficiente. Esos, los nombres están en los edificios, que ya quieren que el próximo Piculín le ponga el nombre también, lo estaban diciendo por ahí.
Sí, claro, eso viene ahora. Pero ahora te lo voy a hacer hasta más interesante, porque el básquet yo creo que podemos decir Piculín. Pero tú cuando me mencionaste ahorita lo de Clemente, me dio esa idea. Y vamos a hacer ahora el deporte puertorriqueño general. ¿Quiénes son las figuras que tú dirías que son las cuatro caras que irían en la montaña de Puerto Rico? Puede ser béisbol, boxeo...
Cada deporte, exacto. Puedes poner a Tito con Tito Piculín. Entonces con Clemente. ¿Qué otro deporte tenemos? Podemos, este es el tremendo segue que íbamos a llegar al final de los jinetes.
Puede ser un jinete.
Ahí somos los bestias.
Puede ser otro boxeador. Puede ser Amanda Serrano, que es boxeadora femenina. Puede ser del voleibol, como Piqui Soto, alguien así.
Tenemos
del voleibol, Auri Cruz. Puede ser figuras también de otros deportes. Pero, de nuevo, yo pienso que Piculín es obvio ahí. Tito, yo creo que los dos tendríamos a Tito, aunque a lo mejor uno tiene el debate que maybe Wilfredo Gómez o Wilfredo
Inter, exacto, nosotros vamos a estar bias a nuestra época, que es de los 90,
claro,
cuando están en el peak.
Pero ese es el nivel de ser humano que perdimos, gente. O sea, cuando hablamos de la historia del deporte puertorriqueño, femenino, masculino, baloncesto, béisbol, boxeo, lo que sea, de los primeros nombres que siempre le va a venir a la mente a quien sea aquí en Puerto Rico es José Ortiz. Perdimos.
Tan amado que hasta corrió para senador con los populares. No gana, pero después de a la que se retira, entró en la política.
Tuvo su carrera política por un momento también.
Pero un tipo amado por todo el pueblo.
Y también,
en Calle y hacía tanto siempre de clínica, para el municipio. O sea, lo adoraban en todos lados. Y tuvo su momentito también ahí de controversia que pasó aquello. Pero rápido, enseguida...
Cuando tú haces un error en la vida, error, tú das cara.
Exacto.
Y tú hablas de eso abiertamente, la gente te apoya, la gente te va a perdonar. Él pasó por lo que pasó, pero él rápido dio cara,
y exacto. Míralo, nadie ni se menciona. Nada que ver.
Aquí la gente tiene espacio para perdonar esas cosas. Y no solo eso, también el es alguien que siempre estaba presente en los juegos. Te puedo decir, la última vez, por lo menos físicamente, que yo lo vi, fue cuando él estaba sentado los otros días, cuando...
Lo de las mujeres, ¿verdad?
En la selección, cuando la selección femenina clasifica al Mundial, él estaba ahí sentado al lado de Carlos Arroyo. Tú sabes, él siempre apoyaba, salió un mensaje de Pamela Rosado, la capitana del equipo, diciendo que él siempre apoyaba el deporte femenino. Tú sabes, él era alguien que no solamente se retiró y se escondió, él siempre daba la cara en todo.
Haciendo podcast hasta los últimos días.
Sí, mano.
Haciendo grandes entrevistas también. O sea, que el tipo de tú veías el charm, por eso lo de político, como que de verdad que era adorado por todo Puerto Rico.
Mano, sí, de verdad. Qué pena, o sea, perdimos un astro, de verdad. Perdimos una leyenda del deporte.
Descansa en paz.
Que descanse en paz el Piku, Javi. Vamos a pasar entonces al deporte del baloncesto, que sí está activo ahora pasando aquí en la BCN, porque quería ir por encimita de los standings de nuevo, lo que está pasando en la A y la B. Desde la última semana que hablábamos también de San Germán, y ahora San Germán pierde 3 corridos.
Así es rápido.
Cosa. Arecibo, que te recuerdas que hablamos la semana pasada, como jugaron esos 2 juegos sin Derrick Walton de point guard, regresa Derrick Walton y van a San Germán y ganan, y después van a Mayagüez y ganan ayer también. Así que 2 victorias buenas como visitantes. ¿Por qué? Porque ahora tenían a Walton de vuelta, estaban completos y hizo la diferencia. Pero se ve ya que va a ser esa batalla en el tope de San Germán y Arecibo.
Para esos 2 ya están locked básicamente de playoffs.
Yo veo a un Mayagüez jugando muy bien, aunque Mayagüez perdió con Arecibo los otros días. Para mí es un equipito que también ya está con sus 3 refuerzos, con Harrison, Wanderberg y Sobey, los 3 jugando bien. Y entonces lo que pasará con Aguada, que es el otro, Ponce, todavía está ahí. Pero el que te iba a traer a la mesa, por eso es que quería traerte este tema, es ¿qué está pasando con Quebradillas? Ahora de la nada ganan 3 corridos.
Se activaron contra Santurce, eso era lo primero. Necesitaban que Santurce viniera para que le dieran esa primera victoria.
Sí.
Y ya lo que tomó era una, después we got a winning streak.
Pero fíjate, algo que me recuerdo que traímos la semana pasada rapidito, que quería traerte de nuevo, es que me fijé como en ese juego de Santurce, ellos habían usado el mismo cuadro más o menos ya por por casi toda la temporada. Obviamente hay que hablar de ese hombre que llega ahí, Thomas Robinson, que vimos en pantalla de refuerzo, que los ha ayudado muchísimo en la pintura, que era un área flojo de ellos. Pero en ese juego contra Santurce deciden sacar a Moody del banco. Y les dio como algo. Les dio
lo
como
que tú has pedido hacer con Beasley, sí, que no te escucha.
Que, hay veces que si estás
mix
estancado,
it up, mix it up.
Tienes que... No significa que Murray no iba a jugar. Ese juego como quiera jugó 30 minutos, sí. Jugó muchos minutos. Todavía va a jugar sus minutos regulares, pero es a lo mejor ponerlo a jugar contra la segunda unidad del otro equipo lo ayuda un poco, sí. Más. Hace que la ofensa se mueva un poco más, porque a lo mejor entonces sin él estar en la cancha al principio, los otros jugadores se envuelven,
exacto,
más rápido en el, sí, juego,
más confianza.
Y eso mismo, por eso digo, usando el ejemplo de Santurce, que a lo mejor Santurce debe considerar eso con Beasley, porque hace que los otros jugadores jueguen más el colectivo y ayuda más el equipo entero. Bien interesante. De la nada Quebradías tiene vida. No están tan fuera.
Never say never.
Oye, quedan. Estamos hablando cuatro juegos atrás del ese cuarto spot.
Cuatro se puede. Ajá, no es, sí, imposible. Vamos a ver.
Y no, y hay que hablar de nuevo de Thomas Robinson, mano. El impacto de ese jugador que cuando hablamos que Arecibo lo deja ir porque llega Suárez, que era el refuerzo que estaban esperando. Rápido lo mencionamos aquí. El leading rebounder de la liga está disponible.
Y Santurce no lo quiso.
Nadie lo quiso. Un par de equipos tuvieron la oportunidad para cogerlo. Se va para Quebradillas para que, mira, necesitaban eso mismo.
3-0.
Está promediando sobre 20 puntos por juego, 12 rebotes por juego con ellos. O sea, lo está ayudando muchísimo en la pintura. Es exactamente, claro, lo que ese equipo necesitaba. Así que ve, a veces esta temporada es larga. Empieza 0-12, sí, ganas, te vas en un winning streak
y estás en medio. Y en el medio de la división, tú estás ahí al lado, como dijiste, a 3-4 juegos de alcanzar.
Sí.
Nunca estás muy lejos del playoff spot.
Sí, no, y también te diría que hasta un San Germán que ha perdido 3 corridos, calma, porque son tres derrotas cercanas que han tenido.
Siguen jugando bien.
Equipo todavía está bien acoplado con esos refuerzos, yeah. No me asustaría con ellos. Lo otro interesante que pasó entonces, pasando a la conferencia A, Javi, es que Cagua, ayer hubo un juegazo que se van para overtime, sí, con Bayamón. Están 2-0 contra Bayamón esta temporada ahora con esta victoria. Y mira, de la nada ahora empatan en el tope del primer lugar, están ahí cerca de Bayamón, pero yo pienso que, de nuevo, Cagua,
ese ambiente que ahí se veía
bien difícil ganarles en su casa, man. Ese es un equipo que es de los mejores que juega de local, lo mismo que tú ves en el Arkelio allá en San Germán, uh-huh. estos coliseos pequeñitos así, que se siente bien loud. Caguas es de esos lugares que es bien difícil de jugar como visitante y lo demostraron en esta victoria contra Bayamón. Buen trabajo de Bayamón, que estaban abajo por 14, 15 más o menos ahí en la segunda mitad. Llegan a forzar el juego a overtime y se puso bueno ahí al final. Algo que noté rápido es el impacto defensivo de Moses Brown. Tan grande ese hombre.
Bueno, sí.
Eso combinado.
Domina en la pintura.
Y eso combinado con Travis Trice, que hace un trabajo increíble de point guard.
Posible MVP, estamos hablando de eso.
Vamos a llegar a eso, sí.
Está jugando tremendo, ¿verdad?
No, o sea, para mí ese equipo es de los más acoplados que están. Nos fijamos como cuando vino Bayamón contra los Cangrejeros, como Xavier Cooks te metía 27, 28 y 14, sí, 15 rebotes. Ayer nada más tiene 12 y 7. Ahí tú ves el impacto de Moses Brown en defensa, que más o menos neutraliza, sí, a Xavier Cooks.
No hace salir de la pintura, sí, y sí, entonces... Yeah.
Sí, ¿no? Ahí tú ves el impacto de tener a alguien tan grande, tú sabes, en cancha. So, nada, bien, bien impresionante. Se está viendo ya esa separación en
igual
el
igual que en el B, estos dos son catlocks,
sí,
básicamente.
Sí, claro. Por eso es que ya vimos una previa de las finales de, sí, conferencia ahí, vimos.
Se supone, uno en los playoffs, uno nunca sabe si toca un, claro, upset, pero como va la cosa, estamos viendo ya los Final Four,
sí,
como que separándose este año. Hay una separación from the pack.
Sí, ¿no? Entonces, sí, importante lo que viene este jueves. También quería mencionar que hay dos juegos importantes de la conferencia A. Los Mets van para Bayamón. Juegos importantes para los Mets y los Cangrejeros. Los Cangrejeros, sí, van para Cagua. Acabamos, sí, de hablar de lo difícil que es ganar, sí, en ese estadio. Los Cangrejeros anuncian hoy un refuerzo nuevo. Se van.
Se fue el ruso.
Chinalu o
el nombre.
O
no, te están inventando nombres.
Mira, no es Victor Lakin. Yo creo que eso es, okay, lo que hay que reconocer de esto más que nada. Era un cambio necesario ya para Santurce. Lo llevamos diciendo hace tiempo. No han hecho un cambio de refuerzo todavía en toda la temporada. Les quedan todavía esos 6 cambios que tienen. Úsenlo porque, yep, se te va la temporada. Y en este streak de juegos que te quería traer rápido, los próximos 5 juegos, Javi,
uy,
de Santurce. El jueves van contra Cagua, que tienen que ir a Cagua. Después reciben a Bayamón el domingo.
Sé que nos toca.
Tienes 2 contra Carolina la semana que viene. Uno en casa, uno allá. Y después entonces tienes a Arecibo. la otra semana de arriba.
Que como tú dices, maybe dos, si sacas dos de esos, está
Chacho,
bien.
Pero
y cuidado. Ajá,
¿dónde tú estás viendo dos victorias?
Exacto,
ahí,
cuidado. Como, o sea, una sería buena.
Sí, y esa es la cosa, que tú ves esos dos contra Carolina y ves, ah, mira, tienen a Carolina ahí. Para mí, ahora mismo, el equipo más caliente de la liga
es Carolina.
Es Carolina.
De verdad.
Nada. Son un equipo que le vuelve George Condit, tienes a los tres refuerzos ahí jugando muy bien, porque les llega ahora Scottie James, que es el otro refuerzo que esperaban también, junto a Tyson.
Pues, estamos jugando para la cuarta posición con los Mets, lo que tú dices.
Por eso es que estos juegos del jueves, los Mets en Bayamón, Santurce en Caguas, son dos juegos de verdad de importancia para estar pendiente de quién se lleva esos juegos. So, pendiente ahí.
Algo tiene que cambiar. Yo me quedo viendo el equipo que le ganó a Bayamón la semana pasada. Pero es que eso fue el outlier.
Te puedes llevar una sorpresita, te puedes llevar una sorpresa.
Pero mira, no hay consistencia. Vamos a ver si este refuerzo nuevo, algo pasa, algo cambia. Lo que tú dices, maybe empiezan a Beasley desde el banco. Hay tiempo para cambiar las cosas, pero ya tiene que estar pasando eso.
Sí, sí. O sea, y se tienen que poner saludables. Vamos a ver
vamos a ver
el impacto del refuerzo nuevo y en la salud. Tienen que estar saludables. Hace falta Angelito en cancha.
Está faltando mucho juego. Matías está faltando juego.
Hablando de salud, Javi, también quería mencionar lo que pasó con Manatí esta semana. La lesión que se anuncia de Chris Ortiz. Out for the season. Lo conocemos de la selección. Uno de nuestros jugadores de más impacto en la selección de Puerto Rico, y obviamente de Manatí, pierde a su nativo más importante. Ya vemos a un Manatí en 6 y 10, ahora le quitas a Chris Ortiz. Eso me está difícil.
Se queda en el sótano.
Sí, pero de nuevo, están ahí 6 y 10, no están tan fuera, están uno o dos juegos atrás nada más de un spot, so no sabemos qué pasará. Mencionaste el juego de estrella y queríamos dar rapidito aquí nuestros picks, ya que esta semana, gente, vayan y pongan sus votos del All-Star Game. Va a ser este sábado que viene, no, el otro de arriba en San Germán. Ahí está el link donde pueden ponerlo en la página de BCNPR.
Bien user friendly cuando lo hice.
¿De verdad que sí?
Yeah.
Oye, estoy de acuerdo.
aplauso.
Me gustó. Bien facilito de hacer. Estamos mejorando, gente. Yeah. La página está teniendo sus momentitos buenos.
Falta que te salgan los stats cuando lo cliqué, que te aparezca. Ya estoy pidiendo mucho, pero...
Una cosa a la vez. Fue bueno cómo se hizo. Yeah. So, Javi, vamos a pasar por tus listas. Dame de la A y de la B quiénes son tus cinco que tú pusiste, tus starters.
Pues me fui yo así. Yo soy bien all-star para mí, de repente. Equipo ganador, porque estás cargando tu equipo, así que rápido, Trice, hay que poner a Trice, entonces Moses Brown, vamos a ahí, vengo, los guard, Trice, y puse a Gary Brown.
Para darle una Bayamón,
porque, bueno, en primer lugar, hay que darle una Bayamón.
Okay. Pero pusiste otro de Bayamón.
Entonces Crowder, Crowder está consistente, viendo los números. Algo que busqué, que quería también, era quiénes están jugando consistente minutos en la mayoría de los juegos. Así que puse Crowder, Moses Brown, y cogí a uno de Santurce para dar un voto para uno, y Matías, el quinto.
No creo que llegue.
No va a llegar.
Se está peleando huevos ahora mismo.
Es un fan favorite, you never know.
Yo te diría, vamos entonces a ver los míos del aire, después pasamos a la B. Yo me fui, obviamente, Travis Trice, igual que tú. El otro guard que yo puse entonces, que aquí me está fallando no viendo a Carolina, Javi, porque Jalen Noble...
No nos han tocado acá, no me los he perdido entonces.
Jalen Noble está teniendo una temporada increíble. Para mí es de los mejores refuerzos, más consistente. Y no es solamente porque promedia sobre 20 por juego, es que también tira sobre 50%
a Carolina.
Ha sido bien consistente. Y puse también al otro de Carolina. Puse a Hunter Tyson. Puse a los dos refuerzos de Carolina. Para mí son dos de los mejores refuerzos que hemos visto en la liga este año. Junto a lo mejor, vamos a decir, a Moses Brown, que también lo tengo ahí. Pues sí, tengo a Trice, Noel, Hunter Tyson, Moses Brown. Y el otro hombre grande para darle crédito es la consistencia de esta liga, de los más duros que hay, el cubanazo y Mael Romero. Sí. Para mí eso debe ser un lock también del All-Star Game. So, dime ahora la B. ¿Cómo tú ves la B?
En la B, Curbelo enseguida, que lo vimos, dominante todo el año. Y Walton, que lo mencionaste, jugando súper bien, son los dos guards. Entonces tengo a Harold y Perkins, el dúo allá, que están jugando súper bien. Y a Melende, que me mencionaste que no ha jugado tanto.
Bueno, el problema de él es que nada más lleva 8 o 9 juegos en la temporada. Pero sí.
Bien impresionante lo que ha hecho.
En verdad, yo lo puse también. Se me hizo difícil dejar fuera a Ramsés Meléndez por lo impresionante que ha sido, aunque ha jugado menos juegos. Pero el otro que también quiero poner de los agresivos, los capitanes, es Jack McVay. El que lidera la liga en minutos jugado, ese hombre grande, es promediando 20 puntos por juego. Puse a Montrezl Harrell de San Germán, el otro hombre grande. Eso, ahí está Meléndez, Harold, McVay. Y entonces los dos guards, puse a Curbelo también. Y le di el último spot a Rigoberto Mendoza de Aguada. Yo pienso que se merece un representante a Aguada en ese starting lineup, y Mendoza ha sido buenísimo.
Estoy ignorándome. Agrupé mucho a los top teams. Tenía que haber distribuido un poquito en otro equipo. Pero le doy el valor a los primeros lugares.
Estoy de acuerdo. Se le da valor a los equipos que están jugando mejor. Entonces, otra cosa, ya que estamos llegando a la mitad de la temporada, dame tus picks rápido. Ya que estamos haciendo aquí como nuestro mid-season recap de la BCN, ¿cómo estamos a mitad de temporada? ¿Quién tú ves como el MVP de la liga ahora mismo? Vamos a pasar por los premios rapidito.
Uno de esos dos guards, Trice o Curbelo, los que he visto jugar, me estoy yendo por los que vi con mi propio ojo, y Curbelo fue tan impresionante como controlaba la cancha.
Estoy de acuerdo contigo.
Y pues ahora mismo los están en Curbelo está segundo lugar. Le digo, pero está ahí a los palos con Arecibo.
No, y es como tú sabes que es el mejor de su equipo, mano. Lo mismo con Travis Trice en Caguas. Por eso yo diría que si ahora mismo hay dos favoritos que todo el mundo está claro, son Travis Trice y Curbelo, en que son líderes de sus equipos, son quien tiene el balón en la mano. Yo pienso que, de nuevo, cabe mencionar aquí a lo mejor un Jalen Noble de Carolina por lo que ha hecho.
Y si dice que están en streak, que puede que suban a la posición de primero. O sea, como es verdad, Carolina tiene chance.
No, y que también lo que pasa es que a lo mejor en el caso de Travis Trice es que también tiene a Moses Brown, que para mí es un candidato que hay que hablar para el MVP. A lo mejor se dividen los votos un poco y pues a lo mejor Curbelo ahí tiene más chance, pero entonces Montrezl Harrell está jugando muy bien allá también. Hay buenos candidatos, pero diríamos que está entre Curbelo y Trice ahora mismo.
Lo más impresionante de la liga.
Si tengo un defensor del año, ahí es que menciono a Moses Brown. Para mí Moses Brown ahora mismo es el defensa del año.
El Wemby de la liga.
Sí, mano, lidera la liga en tapones y de nuevo la presencia en la pintura es bien, bien difícil, impacta el juego muchísimo. ¿Qué más? Puedo decir Rookie of the Year. No hay muchos candidatos este año, si te soy honesto. El que de verdad me viene a la mente bien rápido es el de Carolina, Daniel Rivera, que un muchacho que impresiona mucho, bien atlético. Lo juegan un poco como de centro a veces, bajito, porque mide 6'6", 6'7", pero qué atlético es y que rebotea mucho. Mucho jugador de impacto. Le veo buen futuro a ese muchacho. Y jugadores como el otro que te quería decir, el sexto hombre, que aquí es uno que de mis favoritos este año, siempre que veo un juego de Bayamón, Renaldo Volkman, mano, cómo impacta Volkman, ese juego.
Sí. Le queda todavía, siempre que entra impacta, como tú dices, variado, galdea, rebotea, da tapón, te mete abajo en la pintura, un tipo que sabe jugar abajo.
Yo sé que uno popular ahí siempre es a lo mejor Matías, ya que Matías sale del banco y siempre pone buenos números en Santurce, pero yo creo que los minutos de más impacto que ha dado Volkman le da la diferencia a un equipo que está en primer lugar. Varios jugadores también para mencionar como el Most Improved por ahí, que me gustan lo que veo, jugadores como Tyler Davis en Manatí. Yo creo que cabe resaltar, ese hombre grande está teniendo buen año, por fin se está quedando saludable y dando buenos minutos del banco. Marlon Hargis en San Germán, Jonette Walker en Ponce, Michael O'Connell en Caguas. Todos estos jugadores por ahí, pendiente a ellos, que a lo mejor son los que uno no dice, son starters ahora mismo en la liga, pero van a estar empezando en años futuros. Buen talento que viene
una oportunidad.
Por ahí. Bien interesante lo que está pasando en la BCN, mucho para seguir hablando, pero vamos entonces a la NBA, Javi, vamos a lo que están en los playoffs ahora mismo, comienzan esas finales de conferencia y vamos a empezar por Jalen Brunson y los Knicks, porque ese juego que vi los otros días de ellos me dejó tan impresionado. Jalen Brunson, yo creo que aquí tú ves un equipo que está tan motivado. Tienen un plan de quedarse con el este.
En el matchup que les toca con Philly, siento que ellos como que machean bien, parando en beat, le meten a Towns y a Robinson, y entonces tienen anotadores, ¿sabes? Brunson viene 35 puntos, siempre juegan bien contra Philly. Y ahora en beat no juega el segundo juego esta noche.
Ya empezamos.
Uno asumiría que ganan hoy y aseguran 2-0. Vamos a ver, pero nunca sabe. Pero sí, mano, Brunson on fire. Quería mencionar a Josh Hart, hablando de gente que hace todo. 8 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, un tapón, 3 steals. El glue guy.
Qué forma de impactar el juego. Si algo aprendemos de jugadores así, es que no tienes que meter la bola, no tienes que meter 20 por juego para ser un jugador que es bien difícil sacar.
El mismo Alvarado. Alvarado lo entran como por 8 o 9 minutos y impacta. Enseguida tiene un steal y mete par de tiros. O sea, es como que ellos ahora mismo están bien deep, los Knicks. Porque, o sea, Anunoby es grande y también galdea. Y se me fue el nombre, Dios mío. Bridges.
Michael Bridges.
Bridges también galdea. Hay como que algo con los Knicks. This is the year.
No, y similar a lo que vamos a llegar ahora al oeste, que lo que me gusta de un Minnesota es que han jugado ya varios años en los playoffs.
Ese núcleo
de los Knicks, especialmente ahora que sacas a Boston, porque el que Filadelfia eliminó a Boston es un big deal porque le abre el camino, pienso, a los Knicks. Uno, no tienes que ver a Boston en esta ronda. No. Ves a lo mejor un oponente más fácil, especialmente si Embiid sigue fuera. Pero es que ese equipo ya tú ves que llevan sus 3-4 años batallando en los playoffs juntos. Anunoby, Mikal Bridges, Josh Hart, ese core de jugadores, hasta Deuce McBride, que sale del banco. Todos estos jugadores son importantes para la rotación y tienen Mitchell Robinson.
Clarkson.
Sí, man.
Hay buenos scores.
Tú ves el hambre de esa gente de ganar y un Jalen Brunson motivado como está motivado. De verdad, para mí son los favoritos ahora mismo del este.
Sí, esta serie deben pasar. Hay que mencionar al number one seed que sobrevivieron contra los Magic. Los Magic votaron esa serie.
Y algo está cliqueando.
Y está cliqueando. Yeah. Y maybe ese es el spark que necesita para decir, diablo, nos recostamos contra el octavo, casi nos votan. Sí. Pero Detroit fue número uno todo el año.
Sí.
Galdean, tienen Cade, un bestia. Vamos a ver cómo va con...
Me gustó un comentario que sacó Cade Cunningham de cuando, que... Esa serie contra Orlando se vieron contra la pared y como que le hizo despertar. Le digo, mira, no hizo mirarnos en el espejo y darnos cuenta que esto no iba a ser fácil. Solamente porque somos el number one seed, nadie nos va a dar una serie.
Cleveland tiene a James Harden, so Cleveland no le va a ganar a Detroit. Detroit tendría home court contra los Knicks en ese conference final. Los Knicks, vamos a ver, este es el momento. O sea,
yo diría que. Bueno, obviamente, de nuevo, ha pasado un juego en la mano.
Sí, estamos ya prediciendo aquí.
Exacto, no sabemos si Cleveland a lo mejor vuelve y gana esta serie. Y mira, hasta Filadelfia tiene ese talento que demostró contra Boston, por lo menos esa rotación.
Cuando vienen calientes, te ganan un juego. Pero literal, mano, está metiendo.
Viendo el juego los otros días, es como. Ya yo veo por qué Joel Embiid siempre se lesiona, porque el tipo está en el piso,
todo el juego, mano.
El tipo se está tirando por todo. Y a lo mejor por eso es que se lesiona. Está flopping demasiado, mano. O sea, fuera quédate parado. Tipo mide 7'2 y 300 libras y, o sea, se deja caer por nada. Por eso mismo se está lesionando.
Algo bueno, lo más cool de la primera ronda este año fue lo impredecible que fue. Muchas series cerradas, upsets, y esperemos que la segunda ronda nos dé algo similar.
Sí, ¿verdad?
Al momento, Detroit 1-0. Oklahoma, estamos seguros que van a pasar contra
los Lakers. Yo creo que ahí la pregunta que te quiero hacer con Oklahoma y los Lakers es, ¿los Lakers ganan un juego, Javi?
Todo el mundo le está dando uno a LeBron, por lo menos.
Sí.
Tiene a Austin Reeves de vuelta, ¿verdad?
Sí, pero Austin Reeves ayer, hermano.
Lució malísimo.
O sea, no... Y esa es la cosa, que entonces si Austin Reeves no te puede dar sus 20, 25 por juego, ¿dónde va? ¿Quién va a ayudar a LeBron? Vamos a ver. Austin Reeves yo pienso que mejora en la serie. Sí. No va a estar así.
Podrían quizás sacarle uno, pero Oklahoma gana ahí. La serie que es la que da para hablar es la de San Antonio.
Esa es la mejor serie. Yo creo que si hay una serie bien, bien pareja ahora mismo... La más física, la más dura que se va a ver esta semifinal de conferencia. Minnesota y San Antonio.
Se roba el primer juego en San Antonio. Yo rápido voy a hablar de lo que yo llevo diciendo de Wembanyama. Y sí, te da todos los tapones y qué bueno por eso, porque los
12, ¿verdad?
12.
12 tapones.
Han argumentado unos cuantos, han enseñado como que unos cuantos goaltending ahí metidos.
Pero es que yo creo que hay que hablar eso también.
Pero igual impacta, exacto, porque si la pierdo no lo ve, no importa, es tapón.
Pero, mano, hubo un par de calls que también es como, mira, ya le están dando el favoritismo de estrella, de que se está llevando toda cosa alrededor del aro, que el tapón, tapón.
Ni le canta ni una foul, muchos de esos también son fouls.
Sí, hay foul ahí, hay goaltending,
pero
hay un par de cosas.
Eso va al tema que siempre hablamos, como el arbitraje en el NBA es horrible, pero él, igual que Shea con su flopping y todo esto, se aprovecha de eso y domina, pero esto es lo que hablaron todos los analistas.
La ofensiva. El problema es ofensivo de él.
Tienes un Gobert, un astro en defensa, y a Julius Randle y a Naz Reid, cuerpo grande, y que es lo que yo sigo diciendo de Wemby. Cada vez que baja la bola, te chavaste, te van a frenar el paso y te están tirando al piso. Cada vez que estás dando esos tapones, estás cayendo en el piso. Y tú lo que quieres es tirar de tres con las piernas cansadas de estar todo cansado, tirado al piso. No, 0-8 de tres.
Sí, mano.
Sí, no lo ayudan los demás. No jugaron tan mal ellos. 14, 17, todos metieron sus puntos. Fox,
sí,
Castle,
pero necesitan
Harrow.
Que Wemby no esté 0-8 de
tres. No puede pasar. Pero Minnesota a la misma vez no tuvo un gran juegazo tampoco de Edwards. Edwards 18 puntos.
Bueno, el hecho que jugó,
exacto.
No se esperaba que jugara Edwards.
Hablando de salir del banco, off the bench. Mira, si Edwards lo puede hacer, Beasley lo puede hacer.
No, y que mira, y nada más jugó 25 minutos porque se notaba que estaban limitándole esos minutos.
Pitch limit.
Cabe mencionar el nombre de Terrence Shannon, mano. ¿De dónde sale este muchacho?
Sí,
ese tipo a la que tú lo ves ir para abajo, para el canasto con la bola.
Siempre. bien ahí, impresionante.
Y lo tenían ahí guardadito en el banco. Yep. Para esto mismo, de la nada. Mira, se nos lesionan tres guards consecutivos. Yep. Tienes que jugar 30 minutos y mira, les está respondiendo.
Seize the moment.
Sí, ¿no? Él ahora, para mí, al lado de... Hay que esperar cuando vuelva Dosunmu, si vuelve. Yep. Pero ahora por lo menos tienes con Edwards y Shannon y Dosunmu, tienes ahí... Tienes
y mencioné a Gobert, voy a dar la línea rápido porque como la de Hart, 7 puntos, 10 rebotes, 3 asistencias, 4 steals.
Yeah.
Gobert, no moja, pero empapa.
No, y las cosas las cosas que no salen en un box score, yeah, como el molestar
a Wembanyama.
Es lo largo que es.
Y vamos molesta a mencionar lo que estaban diciendo todo el juego, que se conocen de franceses, de jugar juntos, un tipo que te conoce de practicar contigo, ahí directamente, tiene todo eso in and out de cómo galdearte. Vamos a ver cómo San Antonio ajusta, pero esa ventaja que tiene Minnesota con Gobert ahí, que le anda a Wemby, el secreto, lo dijeron, no me acuerdo con las anitas, mete a Gobert en foul trouble.
Yeah.
Ataca a Gobert, sácalo de la cancha y es el único chance, en verdad, que van a tener para abrirle a Wemby.
Qué interesante, o sea, no, y aquí tú mencionaste ahorita como machea bien un New York con Filadelfia, pues yo pienso que Minnesota se va a ver beneficiado de que machean bien con San Antonio, porque, de nuevo, tienes a Gobert para galdear a Wemby y después también, en el otro lado... San Antonio tiene a alguien para galdear a Randall. O sea, uh-huh. y ese
Randall está cómodo.
Es como le tienes que tirar a lo mejor a Champagne y a estos tipos así, a Harrison Barnes y jugadores así, que a lo mejor, Randall para mí es la clave de esta serie.
Randall se olvida uno de Randall.
Sí, sí, esto va a forzar a que los De'Aaron Fox, Stephen Castle,
para mí esa es la clave.
Tienen que levantar su juego. Step up. Porque si Wemby lo van a estar molestando como lo están molestando, otra estrella de San Antonio tiene que salir a deberle ayuda.
Y me sería tercer año consecutivo con Minnesota en el Conference Final. Y los tres años creo que nadie los ha puesto ahí.
Ya, after a while, ya tienen que darse cuenta que es por algo. Porque esa
y
gente
entonces
sabe
tienes al closer, a Edwards, que todos hemos visto en los playoffs cómo se crece en los momentos. Sí. So él está ahí recuperando con las rodillas.
Vamos a ver.
Pero sabemos que he's going to rise to the occasion.
Sí, nada, mano, bien buena esa serie, bien buena esa serie. El próximo juego esta noche. So, vamos a salir de aquí para ponernos a ver juegos, como siempre.
Sí.
Javi, te quería hablar rapidito de uno de los que se eliminó, porque para mí Boston lo podemos dejar para después, equipos así que ya sabemos por qué a lo mejor perdieron, no tenían a Tatum. Pero para mí
Brown se tiró sus cositas ahí de controversia.
Dijo sus comentarios. Sí. Eso lo estamos guardando. Pero para mí, bien interesante para mí es Denver. Porque si hay un equipo que yo estoy viendo esa pregunta de rebuild or dale dos o tres años más al core, ahí es que te hago la pregunta. ¿Le dan dos o tres añitos más a este grupo de Jokic o lo rompes ahora y haces un rebuild?
Scary thought para los fanáticos. Este fue mi championship pick al principio del año y me quedé con ellos empezando los playoffs ahí soñando, pero asusta porque tienes al mejor jugador en el planeta con un tremendo scorer al lado como Murray, pero como que el núcleo como que no está funcionando. Uh-huh. Se ve que cada año están yendo un step back del anterior y pues tu buen gerente sabe y reconoce y dice hay que pivotear.
Y es lo
que movida,
y es como lo que te digo, mano, un buen gerente para mí está siempre uno o dos años adelante del curve.
Yep.
No te quedes atrás, y te di el ejemplo, no hagas lo que le está pasando a Milwaukee ahora mismo.
Sí.
Milwaukee se quedó tres años de más con ese grupo y después para colmo metes a un Damian Lillard ahí,
pones a gastar de más,
caro, ahora pagas de más por Miles Turner, qué desastre, mano. Lo mejor que puedes hacer es tear it down, volver a empezar. Si te quieres quedar con Jokic, aquí que está la pregunta, porque a lo mejor todavía, pues mira, no estamos listos para cambiar a Jokic, eso lo entiendo, ese es un mejor jugador en el mundo ahora mismo. Ese tipo no lo puedes tradear, pero con todos los jugadores que tienes alrededor, más o menos puedes hacer un rebuild rápido.
Sí. Uno de mira lo que hizo Boston.
Por eso.
Boston se soltó piezas clave.
El mover a su Porzingis y Drew Holiday no necesariamente fue no vamos a tratar de ganar. Pues aquí es que yo voy con Denver. Trata de tirarte el Boston de alguna forma, que nos quedamos con Jokic, porque son un jugador obviamente generacional. Sí. Pero Murray se mueve. Aaron Gordon se mueve. Cam Johnson, que acabas de tradear por él y diste mucho por él en ese trade, pero a lo mejor todavía le puedes sacar algo para atrás. Todos estos jugadores que te estoy diciendo ya tienen más de 30 años.
Yeah.
Ya pasaron su mejor momento.
Bueno, easier said than done, porque a veces te toma uno o dos años, pero el miedo es que te tome 5, 6, 7 años y entonces ya perdiste el prime que le queda a Jokic.
Aquí es que está el problema. Por eso es que es interesante esto. Y eso es lo que pasa también. Por eso mismo es que esa fue la mentalidad de un Milwaukee. ¿Por qué siguieron?
Porque tienes a Giannis.
¿Y de dónde íbamos a mejorar? Porque todo el cap room estaba ya amarrado a los que tienes en tu equipo. Usaste todos tus draft picks para trades y cosas. So, ahora mismo Denver no tiene mucho draft pick, no tienen draft picks altos para en el draft para de verdad dar un jugador de impacto. No tienen cap room. El contrato de Christian Braun se va a ver malito, Javi. Sí. Le dieron como unos, ¿qué? Como 130, 140 millones a ese jugador. Que es un buen jugador de rol, pero no era un jugador.
Te pillaste ahora
pagándole a ese jugadorcito de ustedes. So, ahí es que viene el problema, que a lo mejor ese no tiene valor de trade.
Ya pero cambiaron el coach también, no fue la solución.
Sí.
Ahora que vas a cambiar de nuevo de coach.
Si tú me preguntas a mí, esto es...
Que Barea está ahí, waiting in the wings, si quieren cambiar de coach una vez más.
Esto es cuando, de nuevo, los gerentes, el GM, toda esta gente tiene que tomar esas conversaciones duras con los jugadores y decir, mira, esto no es personal, esto es simplemente lo que tenemos que hacer por el bien del equipo. Tenemos que empezar a mover piezas.
No puedes decir tanking, porque tú sabes que después tú no quieres tanking.
No,
pero...
te vuelvo y digo, esto no es un tank, esto es más lo que hizo Boston, que es como que un review rápido. Porque mientras tengas a Jokic, vas a ganar. Eso es lo que tienes que entender.
Just gotta make smart moves.
Jokic puede ganar. Mira cómo jugó en Serbia las Olimpiadas, que por poco se gana Estados Unidos con cuatro cualquiera. Tú sabes, ese tipo gana con quien sea que tú le pongas al lado. Eso es más o menos buscar cómo bajar el cap space y sacar draft picks para poner un nuevo jugadores jóvenes. Ese es el plan.
Can you pull it off. Lo puedes ejecutar, no es tan fácil decirlo, hacerlo es otra cosa.
Para mí ese va a ser el equipo bien interesante este offseason, yendo para el draft también, porque esta semana se dice la lotería. Sí. Por fin, lo hablamos la semana pasada que hay cambios en la.
Ya aplica.
Esto es para el 2027. Se va a hacer eso. Todavía siguen las mismas reglas de antes del lottery para este año. El domingo se decide quién va a ser. Hemos hablado de este draft, Javi, ya por encimita. Decimos que es de verdad los primeros 4 o 5 picks bien buenos, pero a lo mejor se cae después de la lotería, después de los 15 picks por ahí.
Pues eso es lo que yo siempre he dicho. Solo dale los mejores chances a los peores equipos, porque después bendito un Wizard se queda con el quinto pick y me llevaron a los 4 caballos antes. Bueno, ¿Cómo mejoro?
Por eso el sistema de la lotería, para mí está...
No, lo odio.
Vamos a ver eso el domingo, vamos a ver cómo sale el lottery. So, interesante lo que está pasando con eso. ¿Pasamos al béisbol entonces?
Sí, tenemos muchas cosas pasando.
Tenemos cosas del béisbol, Javi.
Me están jugando ahora mismo.
Empezamos con... Chequea tus scores.
Perdimos. Bendito. 3-1.
Rapidito para mí, las lesiones, mano. Hoy mismo se anuncia por el día. Vamos a empezar con Carlos Correa.
Correa, eso salió hoy.
Fuerte, fuerte, fuerte noticia. Sabemos que siempre ha tenido problemas con ese pie, con ese tobillo.
Lo del contrato, que se lo rechazaron 3 equipos diferentes. Uh-huh, y ya vemos por qué, porque veían que en un par de años ese pie del tobillo no iba a aguantar. Y ahí
aparentemente fue en batting practice, entrenando. No fue algo que pasó durante el juego.
De cristal, el tipo.
Es que hay veces que, de nuevo, son cosas que... Por eso, cuando siempre traíamos este tema de lo del Clásico Mundial y el asegurar a los jugadores...
Te vas a lesionar cuando sea.
Se pueden lesionar en mil formas.
El de los Cubs que vimos ahora mismo jugando con los nenes en la casa. Matthew Boyd lesionado.
Sí,
te lesionas de cualquier manera, en verdad.
Qué fuerte eso para Correa. Se va a perder la temporada.
Ya lo dijeron, after the season,
Está todavía en ese punto de su carrera.
¿Qué hace jugando shortstop todavía? Vamos a empezar por ahí.
Pero es que, mano, con respeto...
Se le fue Peña. Eso sí
es de los mejores shortstop en la liga.
El guante...
Eso es lo que pasa. Sí. ¿Por qué juega shortstop? Porque es de los mejores.
Pero jugaría tremenda tercera también.
Bueno,
ponlo a moverse un poquito menos.
El fildea bien donde lo ponga.
No, es por eso.
De los mejores guantes.
Pero vamos
que hay
a moverlo de shortstop. Lo hicieron con Aero, lo hicieron con Cal Ripken. Él es muy grande para la posición. Y yo creo que las 500,000 lesiones te está diciendo que el cuerpo no aguanta la posición.
Sí.
Ponlo en tercera y que sea como un tercera que cubra más el hueco de shortstop, está bien, pero nada, otra lesión más, bendito.
Mano, pues ojalá que, y estaba teniendo buen año, o sea, él estaba
empezó bien, sólido, superestrella, pero sólido.
No, lo estaban usando en el tope de la alineación, con
estaba bateando.
Y Christian Walker, Paredes, ese equipo tenía un buen line, Altuve estaba en un comienzo flojo, pero las lesiones han jodido a este equipo.
Houston está como Atlanta el año pasado,
están sin Josh Hader.
Hader nunca ha pichado todavía, el Ace Brown se le fue tempranito.
Hunter Brown, mencionaste a
Peña,
Jeremy Peña. Ahora se les va a Correa.
Esto es como los Bravos de año pasado. They're done. Put a fork in the Houston.
Pero mira cómo.
La división está ahí todavía. Están a 4 o 5 juegos.
Es verdad.
Sí, pero es que no lo veo.
No, pero el punto que te traigo aquí, similar como venimos de hablar del básquet en la NBA con equipos como Milwaukee, como Denver, que estos cores de jugadores a lo mejor ya más viejos se te están diciendo algo que a lo mejor el tener un core alrededor de Altuve, Correa, Jordan Álvarez, Isaac Paredes.
Oye, la mala suerte les toca a veces y el injury bug es contagioso en todo el equipo porque, oye, Brown no es viejo.
No, no, y Jeremy Peña tampoco.
Y tienes a uno de los mejores closers ahí con Hayter que confiabas en él y se te lesionó. Sí. So, le ha salido todo mal.
¿Sí?
Similar a Boston, voy a compararlo con Boston. Quieren votar al gerente y votar al dueño, pero Boston tenía un equipito ahí joven que todo el mundo le gustaba.
Sí.
Con tremendo picheo y Roman Anthony y Abreu, esos tipos, pero les ha salido todo mal. Y ahora Roman Anthony se lesiona, no lo mencionamos tampoco, Anthony está lesionado también.
Roman Anthony también.
Sí, que las lesiones a veces te cogen y...
Muchas lesiones. ¿Sí? Bueno, vamos a mencionar las otras. Mencionaste Matthew Boyd hoy
Matthew Boyd, de los Cubs, que está en un fire.
Pero Tarik Skubal.
Skubal, es el que hay que llegar a Skubal.
Tarik Skubal también va a tener una cirugía del codo. Supuestamente es la misma que dijeron de...
Lo de Edwin Díaz. Loose body.
Es una limpieza.
Que dicen no es, dos o tres meses.
Por eso, no es estas cosas que se va a perder un año. So, puede volver.
Ellos tienen que aguantar para llegar a los playoffs. Pero pueden. Ellos están teniendo un problema similar con las lesiones, porque la semana pasada se les fue el otro pitcher, Mize, también.
Casey Mize.
Javi Báez se lesiona la semana pasada también.
Mano.
Todo esto fue en la serie contra Atlanta. Estaba viendo todos esos juegos cuando se lesionan. Que lo de Skubal fue tan raro, porque esto fue contra Atlanta, lo estoy viendo. Él sacude el brazo y lo dejaron tirarle a dos bateadores más. Y que los ponchó, eso es lo cómico, el tipo, o sea, pero no, mano, la que ese tipo hace algo con el... Vete, vamos, para afuera. Y si ese 10 picheos extra que tiró ahí le afectó un poquito, uno no sabe, ¿verdad?
Sí, uno está más acostumbrado a ver como que lesiones de jugadores de posición, porque tienen que moverse más, correr más, chocan más, tienen más cantazos, pero mucho pitcher que se ha caído.
Esos brazos no aguantan,
esos brazos están...
Le pasó al borico Emilio Pagán ayer, el closer.
Mano, qué fuerte verlo de Emilio Pagán ayer. Ese video estuvo fuerte, él está en el piso, se notaba
que pensábamos que era la rodilla, suerte de hamstring nada más, eso no está tan grave.
Bueno, nada más. Pero
digo, la rodilla de Alfred Deere, el hamstring vuelve, puede volver.
Bueno, como te digo, cuando vimos lo de Javi Báez la semana pasada, cuando tú ves que sale el carrito a tener que... Eso significa que
es malo.
Cuando no puedes ni llegar al dugout caminando.
Pero hay malo y hay menos malo, y pues eso es menos malo que el ACL.
Sí, pero obviamente, o sea, ahí está, a lo mejor uno...
Quería mencionar a Acuña, que le dio el hamstring también.
Acuña.
Nos olvidamos de él porque fue en el weekend, nadie lo vio, y fue allá en el oeste.
Tyler Glasnow.
Ah, Glasnow. Esto fue también, esta
hoy
tarde.
Mismo, de los Dodgers.
Atlanta va con los Dodgers este weekend. Los Dodgers están como que un poquito patinando, pero ya despertaron de nuevo.
Mano.
Muchas lesiones.
Mucho, demasiado. O sea, ¿no? Estamos un mes, dos meses.
Tienes que tener profundidad en ese roster. Eso es clave.
Uno sabe que al principio del año tú vas a acabar usando 9 abridores. Tú vas a acabar usando los tipos de AAA, tienen que estar ready porque se les va a dar la llamada eventualmente. Y mira, aquí lo estamos viendo. Bueno, vamos a pasar a los equipos que sí están calientes. Yep. Los equipos que le va bien ahora mismo, porque quería empezar con uno de los que hablamos mal la semana pasada, que fueron los Phillies. Bryce Harper ha despertado, Javi. Bryce Harper ha cogido fuego.
Yo quiero dar
dos jonrones en el juego de ayer, si no me equivoco, dio 2 jonrones. Y Filadelfia ha ganado 8 de sus últimos 10.
Debatimos esto de los coches.
Tienes a Zach Wheeler. Tienes a Cristóbal Sánchez. Tienes buen picheo. Tienes estrellas como Harper, Schwarber. Calma con equipos así porque les queda temporada.
Yo voy a irme con el I told you so, porque tú estabas en contra. A veces toma votar un dirigente. Yo los vi, los jugaron 6 juegos contra ellos, les dimos 5-1 y estaban muertos en vida. Nadie bateando. ¿Sabes? Como que este no es el equipo que los últimos 3 años nos ha dado la batalla. Votan al manager y de repente on fire.
Mano.
That was it. Ya están de nuevo en la pelea.
Súper, súper impresionante. Y para que tú veas, a veces puede cambiar así de rápido.
Sí.
Tú puedes tener esa semana que pierdes descorridos, parece que se te acabó la temporada, botaste al coach y de la nada tienes un streak como este. Ya, estás ahí de nuevo.
They're back.
Están ahí ya de seguro en la contienda del Wild Card. Pero ¿qué pasa? Que la Liga Nacional está profunda. Bien difícil. 6 equipos en la Nacional ahora mismo con 20 victorias o más. Nada más 2 en la Americana, que son los Yankees y Tampa, en esa misma división. Pero ahí te quería también traer a los Cubs. Los Cubs han ganado 2 consecutivos de walk-off. Son el equipo caliente ahora mismo en la central.
13 corridos en Wrigley. No pierden en home, en un party ahí, cantando todos los días la canción aquella.
De nuevo, lo hablamos en equipos aquí de Puerto Rico como Caguas, San Germán. Difícil de ganarles en casa. Para mí, Wrigley Field en Chicago, esa gente juega bien como local siempre.
La magia es la defensa de ellos, lo que todo el mundo habla. Swanson, Nico Horner, Armstrong en centrofield, Ian Happ. Tienes que ganártelo ganado, porque no te van a ayudar. Las cogen todas.
Para mí, de los equipos más completos. Porque mira que ni mencionas a Bregman.
Bregman, no dije a Suzuki. Tienen poder.
Sus dos mejores bates son Bregman y Suzuki. Y esos jugadores de defensa que tú mencionas, como Horner, como
Volvió
Swanson,
Valencia, el closer. Valencia vuelve esta semana. Hay que mencionar a Durán en Philly, que vuelve también esta semana. So, cuando estás trayendo a tu closer de vuelta y ya estás jugando bien, Atlanta Iglesias volvió anoche y cogió el save. equipos buenos poniéndose mejor todavía.
Bueno, la clave para mí de un Chicago es entonces qué pasa en la rotación, porque ves que se le va Matthew Boyd ahora, que se lesiona. Para mí ahí es que está, ellos van a durar la temporada en la rotación, los abridores van a cargarlos porque tienes la alineación.
Es un equipo buen candidato para un trade porque se le fue el rookie del año pasado, Horton.
Kate Horton se lesiona.
Ahora Boyd, no les ha vuelto Steel todavía. Ellos están contando con Imanaga, que está tirando bien, y Cabrera, que cogieron de Miami, que es bien bueno. Sí. Pero como que no hay mucha profundidad en esa rotación que les pueda afectar.
La semana pasada hablamos de Terry Francona, lo gran coach que es en Cincinnati, qué bueno tener ese coach así que calma todo. Para mí, uno de los mejores coaches en béisbol ahora mismo también es Craig Counsell.
Sí.
Craig Counsell vino de Milwaukee, que hizo un ganador en Milwaukee, ahora tiene un ganador en Chicago. Yeah. Es de esos buenos, muy buenos dirigentes que tú sabes que calma, él es un buen dirigente que no se va a poner nervioso porque le faltan dos o tres pitchers.
Le va a dar love aprovechando ahí a Walt Weiss con Atlanta.
Sí, sí.
Lo, ¿verdad? Y que es el promotion cuando se va a Snicker. Uh-huh. Nos tiene primer lugar, cruising.
Mejor récord en la Grandes Ligas, los Atlanta Braves.
Creo que ahora quizás los Cubs nos empatan hoy o los Yankees sí ganan porque como perdimos hoy, pero todavía primero todo ahí por tres semanas. No hemos perdido juegos consecutivos desde abril 6.
Wow.
Un mes entero sin
perder. Eso habla la consistencia.
Vamos con los Dodgers el viernes y acabamos de perder hoy. So el viernes hay chance que perdamos dos corridos. Pero vamos con Chris Sale tirando el viernes. So, vela que vamos a ganar.
Bueno, y aquí es el momento, Javi, para hablarte. Para mí, uno de los favoritos de MVP ahora mismo en la Liga Nacional es Matt Olson. ¿Qué me puedes decir de él? Dio un jonrón super clutch ayer en la octava.
En la novena contra el closer de Seattle. Contra un juego estaba empate.
El mejor relevista de Seattle.
Ese fue jonrón 301 de su carrera, porque la noche antes da el 300. Y está on fire, dándole duro. No, ganó walk-off la semana pasada contra Detroit, el juego que tiró Skubal, walk-off homer en Atlanta, que lo está dando y lo está dando clutch cuando hay que darlo.
Sí, y con el comienzo lento de Acuña, y ahora que está lesionado, la importancia de lo que ha sido Drake Baldwin y Matt
Olson. Baldwin y Olson, y hay que sumar a Harris y a Albies. Los dos que estaban caídos por dos años, despertaron este año. Albies jugando para su contrato ahora, está motivado.
Importa, esas cositas.
Mira cómo se despierta. 17 game hit streak. Tengo que chequear si acabo dando hit hoy o no, pero tremendo streak que tuvo ahora.
Yeah.
Así que estamos cruising, vuelve el closer, todos tirando bien, gozando con los bravos. Que rapidito, paréntesis, hablamos de fallecimiento. Ted Turner muere, lo anuncian esta mañana. Turner, todo el mundo que es fan de los bravos, de la vida entera, es por TBS. Y Ted Turner, el visionario que creó esos canales, CNN, TBS, Cartoon Network, todo eso.
Yeah.
Y hay que darle las gracias al visionario, dueño de los Bravos, cuando ganó el campeonato en el 95.
Sí.
So, what a run.
No, y también te quería decir rapidito que él es el que le crea la competencia a la lucha libre, a Vince McMahon.
Sí, los 90, nuestra época de ver lucha libre.
Eso se veía en esos canales de televisión.
Le estaba llevando a todas las estrellas.
Tú ibas de un canal a otro a ver una lucha libre, a ver la otra, y esa era dorada de todo
eso. Ellos dicen, Eric Bischoff y todo eso, dicen que tenían un blank check, por eso se llevaban a Bret Hart y a Hulk Hogan y a todo el mundo.
Era porque
iba a poner Ted, Benito Chavo, coge, chavo. Y mira cómo creció el producto de la lucha libre en los 90.
Sí, a veces como que la competencia ayudó a todo el mundo.
Ese tipo era un visionary y un ícono en la pop culture de Estados Unidos.
Yeah.
Y pues nada, hay que mencionarlo, en verdad.
Importantísimo.
Que también hay que mencionar a los Yankees rápido, a John Sterling. Hay que mencionarlo.
Pues vamos a pasar a la americana.
Sí, vamos
porque,
a la americana.
Fallece John Sterling, la voz de los Yankees.
Yep.
De nuevo, todo el mundo que se crió viendo béisbol de los Yankees, como ahí menciona, ¿te recuerdas de ver a Chip Carey? Era en los.
Chip es el hijo. Skip Carey.
El voz de los Braves.
Yep. Esas voces que se te quedan para siempre.
Pues la voz de John Sterling, los honrones de los calls de honrones, todos esos honrones de Derek Jeter.
Burn, baby, burn.
De Bernie Williams.
Dicen que con ese fue el que empezó a hacer eso.
Yeah,
con Bernie, sí.
Leyenda de los Yankees que fallece. Y mira, qué bueno que me pareció increíble que poético que ese momento, ese primer juego cuando él fallece, Aaron Judge da un home run. El otro comentarista usa la llamada de él, de Sterling en ese home run. So, un buen momento
se
ahí.
Se lo ganarán este año para él. Se lo ganan. Win it for Sterling.
Mano, tú sabes que...
El ideal está wide open.
Ahora mismo, y por eso te quería traer, esa competencia ahora mismo de los Yankees y los Rays está buenísima. Tenemos a los dos ahí en
qué jodones son en Tampa, mano.
Mano,
qué buen equipo.
Súper, súper buen béisbol están jugando en Tampa. Yo miro de nuevo. Siempre pasa lo mismo con Tampa. Tú miras el roster, tú miras quién tiene esos nombres. Yo no reconozco a este tipo. el primer bate, Chandler Simpson.
Chandler Simpson, tremendo.
Está bateando 300. Yeah. Y si ese tipo llega a base, va a anotar.
Llega a tercera robando.
Es como, como una versión moderna de Ricky Henderson. Tú sabes, Ricky Henderson no...
No tanto poder.
Ajá, exacto. No bateaba como batea Ricky Henderson porque tenía poder. Pero este tipo, si llega a base, va a anotar y molesta tanto, fildea muy bien.
Tienes a Aranda, tienes a Caminero, Yandy Díaz
está segundo, tercero en la liga en bateo ahora mismo. Yep. O sea, tremendo bate. No, mano, este equipo siempre encuentra la forma de ganar. Con pitchers que a lo mejor tú no reconoces mucho los nombres, pero vuelve Shane McClanahan, que
McClanahan lo
perdieron el año pasado para lesión y ese es su ace, tú sabes. So, tienen, mano, bueno, tienen un equipo que
ahí asusta. Por lo menos. Y pero eso los ayuda a ustedes, los mantiene jugando todo el año como que en playoff mode activado.
No, ya tú ves que va a ser esa batalla de los Yankees y Tampa todo el año. Tampa le dio un sweep a los Yankees cuando jugaron en Tampa hace poco. So, ahí tienes un ejemplo de cuán buenos son. Pero los Yankees han cogido fuego.
Les vuelve Rodón y Cole ya casi ahora en estos días.
Los dos cogieron palos en AAA. Sí. Uno tiró en AA, los dos tiró en
AAA. Casi se buscó una pelea, ¿viste? Se molestó que le pegó a un tipo de AAA buscando pelea en AAA.
Está peleando con un chamaquito ahí. Eso, pero, mano, es que en verdad, ya, a veces yo diría... Ahora mismo lo bien que están tirando los que están ahí,
mueve.
No, exacto, muevas a.
Es un luxury después que tiene que puedes estar rotando mismo para el bullpen. Los Bravos están así, qué bueno, por favor, no dejes que sesiones. Hoy tiraron a Martín Pérez porque querían descansar a Holmes. Entonces tienes a López en el bullpen, a Didier Fuentes en el bullpen. Estamos gozando con pitcher ahora mismo.
Va a ser un buen problema. Estos buenos problemas para tener, pues los Yankees le espera uno de esos problemas ahora mismo con cuando llegue Cole y Rodón a la rotación. So, yo diría que se mueve para el bullpen.
El hot hand, el que esté tirando bien, se gana el start.
So, Javi, entonces quería pasarte al boxeo. Para mí una noticia bien, bien interesante que pasó en el boxeo esta semana fue la pelea del sábado de David Benavides. Le gana... convincentemente, pela que le dio a Gilberto Ramírez. Ese knockout de él fue de las cosas más impresionantes que yo he visto. Le cayó encima con una combinación que... Bueno, el tipo se cae arrodillado y cuando tú ves que no se quiere parar, es que no quería... Y era como en el quinto o sexto round, que todavía le quedaba pelea si se quería volver a parar. El tipo estaba arrodillado de que se podía parar y él miró al árbitro y le dijo, cuando hizo así, de que no quiero coger más puños de este hombre. Ahora mismo, ¿quién es el boxeador, yo diría, más peligroso en todo el boxeo, Javi? David Benavides, el que todo el mundo está evitando, nadie quiere pelear con él, está invicto, 32-0.
Y tú lo dijiste, que esa es la que tiene que ser para Canelo, ese es un nombre invicto, sería tremenda pelea para ver.
Tristemente, yo creo que esa oportunidad ya pasó, porque Canelo y
ya buscando solo la de la easy
y route. Yo entiendo, es como puedo entender ambos lados de esta moneda para un Canelo Álvarez, que él ya pasó ese window de su carrera de tener que ir a buscar la pelea contra un Golovkin o buscar la pelea contra un Floyd Mayweather, estas peleas así difíciles. Él ahora está buscando peleas más cómodas. Contra tipos que a lo mejor no le van a hacer tanto daño. que no tenga que subir de peso de nuevo.
Esa es la clave, en verdad. Sí. El otro que se lo encuentre entonces, que hagan un acuerdo ahí, que baje.
Pues maybe pueden encontrarse en un catch weight en 170 o 171, 172.
Entiendo que no quiera subir ya para los últimos años de carrera.
Sí. Esto es lo que yo haría si soy el equipo de Canelo. Ok, dale, te vamos a dar la pelea por fin, Benavides, pero te vamos a hacer bajar para tratar de...
El poder, el power.
Sí, te vamos a tratar de bajar el poder, drenarte un poco en el entrenamiento, meterte en la cabeza de eso de bajar de peso, lo hacemos bajar a 171, 172 y ahí entonces hacemos la pelea ahí. Pero, o sea, Benavides obviamente prefiere esa pelea más que nada porque es la que más chavos les va a dejar. Pero él tiene otra opción, que es la de Dimitri Bivol en la 175. So, si de verdad la pelea que todo el mundo quiere ver de la 175 libras es Bivol contra Benavides. ¿Te recuerdas que Bivol le ganó a Canelo? Es el otro boogeyman de Canelo. Me parecería que esa es la mejor pelea en ese peso. La que todo el público quiere ver de verdad es la de Canelo y Benavides. Y la razón por la cual te lo digo más que nada es que esto es tremenda oportunidad para Canelo, para su legado. Él ya tiene... Él es salón de la fama de los mejores boxeadores en la historia. Él se puede retirar mañana y ya tiene eso sembrado. So, ¿por qué no te vas con tratar de ganarle? Te lo dije, como una película de Rocky.
Exacto.
En la película de Rocky.
En la montaña.
La película de Rocky que pelea con el ruso aquel que le llevaba una cabeza. Es como, nadie va a esperar que Canelo gane, pero si Canelo la gana, sería... Se va en un high increíble.
Necesita que le mate al trainer para que se motive. Así. ¿Cómo lo motivamos?
If it dies, it dies.
Algo así.
So, ya, yeah, ajá, esa para mí sería la pelea que todo el mundo quisiera ver. Yo diría que entiendo que Canelo ya lo está evitando. No ha peleado desde perder con Crawford, sí, que él está medio... Lo veo ya...
Una al año y cuidado.
Esto, yeah, ya va para uno cada dos años.
Una cada dos años.
Pero yeah, que es buena sea esa una si es con Benavidez.
One last time.
So, nada, vamos, yeah, ojalá que se dé. Para mí esa es la noticia grande del boxeo este fin de semana. Recuerden que también al final del mes pelea Amanda Serrano. Hay buenas peleas. El mismo Bivol que mencionamos pelea también al final del mes, que si él gana, pues setea esa con Benavidez. Sí. So, hay buen boxeo que viene por ahí al final del mes, así que pendiente a eso. Y antes de terminar hoy, Javi...
Último momento de gloria boricua.
Es un buen momento de gloria boricua que se dio este fin de semana en el Kentucky Derby. So, vamos a hablar hasta de carreras de caballos aquí, gente. Puertorriqueño
en Kentucky.
Aquí te traemos de todo. Pues los hermanos jinetes, José Ortiz y Irad Ortiz.
Irad Ortiz,
terminan primero y segundo.
Yep.
Que, o sea...
Qué foto, qué momento.
Esa foto, yeah, recordemos esa foto, hasta parece como un corazoncito que hicieron así con las manos.
Con los caballos.
Es como, me recuerdo la foto de Carlos Arroyo haciendo
algo así.
Mónica Puig con, sí, la mano de ella, que no podía creer que ganó
icónico,
el oro.
O sea,
Tito Trinidad con el puñeta, ese así famoso. Yep. Esa imagen va a ser icónica en el deporte, yep, puertorriqueño. Recuerden porque qué buen momento tuvieron esos hermanos que cruzaron la línea ahí, como
ahí.
Que no es que estaban ahí como que tratando de, yo se la voy a dar a mi hermano.
Gana tú, ¿no?
Ellos estaban compitiendo hasta el final. Golden Temple se llamaba el...
Eso iba, no sé ni los nombres de los caballos. Nadie le da crédito a los caballos, que había uno que no quiso correr y protestó y no salió de lo viste. El día que se vayan en huelga, los jinetes, no hay fama para los jinetes.
Yo siempre daba un cuento bien cómico de esto, es cuando trabajaba allá en ESPN, que una de las carreras del Kentucky Derby, ganas un caballo la carrera, que me dice, mira, vamos a subir una gráfica, nosotros preparábamos las gráficas y cosas, y me mandan fotos de caballos así de para subir y tener el nombre abajo. Y yo me recuerdo decir, ¿cómo se supone que yo sepa quién es este caballo comparado al otro? Tú sabes, como que todos son iguales para mí. Entonces, ponme mejor la foto del jinete. No, tiene que ser el caballo y tiene que ser Smarty Jones que ganó. Y yo, mano, sorry, pero no sé si estoy poniendo este caballo marrón contra este otro marrón. ¿Cuál de los dos era?
Lo de Kinder, el que se diferencia a la foto.
Sí, es como que nada, o sea, fue, ese es el chiste mío de cubrir las carreras de caballo por un tiempo, pero mano, de verdad, una hazaña bien importante para Puerto Rico.
En esto Puerto Rico domina. Tenemos,
bueno, muchos puertorriqueños.
Si no se van a flyweight boxer, van a jinete.
Y que es la séptima vez que un jinete puertorriqueño ganan el Kentucky Derby.
O sea,
el récord por cualquier país hispano, latino. Sí. So, ahí, Puerto Rico y el Kentucky Derby estamos ya atados for life. Así que, mano.
Buena tradición aquí con ¿verdad? La carrera de caballos. O sea,
sí, ¿no? Obviamente. Y ya vemos que tenemos ese futuro con estos hermanos Ortiz que van a volver el año que viene.
Seguimos dejando, volviendo a Piculín para cerrarlo, el nombre de Puerto Rico en alto en todos los deportes.
Qué ironía que...
En una isla tan pequeña.
Esta semana que pasa lo de Piculín Ortiz, el jinete que gana el Kentucky Derby se llama José Ortiz.
José Ortiz, wow. Mira,
qué forma poética de terminar la semana y terminar otro episodio aquí de GW5. Así que, Javi, gracias de nuevo por otro gran episodio. Gracias al equipo aquí de GW5 Network. Le ponemos la información en pantalla, donde pueden conseguir toda la información aquí del canal para seguirnos. La semana que viene tenemos un episodio especial, Javi, porque nos vemos en el Centro de Convenciones, en el SME Summit que va a estar ahí pasando. Vamos a estar eso con parte de aquí del equipo de GW5 Network, así que nos vemos ahí entonces la semana que viene para un episodio especial de GW5.
Yeah.
Muchas gracias, gente, nos vemos.
Bye.
It is Ryan Seacrest here. There was a recent social media trend which consisted of flying on a plane with no music, no movies, no entertainment. But a better trend would be going to ChumbaCasino.com. It's like having a mini social casino in your pocket. Chumba Casino has over 100 online casino-style games, all absolutely free. It's the most fun you can have online and on a plane. So grab your free welcome bonus now at ChumbaCasino.com. Sponsored by Chumba Casino.
No